Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar.
No te apenas. Saludos, buenas tardes. Aquí estamos al mediodía. Radio. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio. Radio.
Responsable.
Sí, hoy el coro con ayuda. Azul está gripada, ¿verdad?
Está malita.
Sí, está malita. Yo pensé que ella era inhumana. Que no se enfermaba. No le daba nada.
Que no.
De hierro.
Ella se tarda, pero
Azul,
cuando le da.
Cuando la agarra, la agarra. Sí. Miren, señores, sí, esta propuesta novedosa, como dice nuestra introducción. Miren, escuchen. Facundo Cabral dijo, desde la tumba, desde la cuna hasta la tumba, la vida es una escuela. Los problemas no son problemas, son lecciones. Brillante, Facundo, ¿eh? Filósofo del carajo, el difunto Facundo Cabral. Héctor Luis Mejía, directamente desde Monteplata, la provincia esmeralda y olímpica de la patria. Vamos a conversar con él en algún momento. ¿Qué está pasando por allá, por Antón Sánchez, por allá, por Sabana Larga, Plaza Cacique, ahí en esas colinas, la Jarabacoa de Monteplata? ¿Usted no sabe que esa es la Jarabacoa de Monteplata? Ahí arriba, Antón Sánchez, un frescor permanente, una brisita súper agradable. El verdor, la vegetación, los ríos, los arroyos que andan por ahí, por Plaza Cacique, un lugar de veraneo. Imagínense ustedes que ahí en Jarabacoa, Gil, o en Alterra, o en un centro de esos, un resort o un lugar de villas señoriales, de clase media alta, de personas pudientes de verdad, con bolsillos profundos, le metan en el medio una gran cera. Imagínense eso nada más, una gran cera en medio de un lugar tan lindo. Con él vamos a conversar sobre eso, si tiene valor, porque lo dudo que tenga valor.
Oh.
Mire, oh. Jenny Aquino, ¿cómo anda?
Muy buenas tardes, yo feliz. Les cuento que hoy se celebra algo que usted siempre anda aquí dándolo todo y celebrándolo aquí. Día de la diversión en el trabajo. Y usted viene a divertirse aquí, o sea que bien.
Yo sí.
Ahí está. Bueno,
no,
sí.
Para mí no.
Ahí está.
Para mí no. Y sé que hay gente que a veces me ve ahí en el pasillo y se quedan como así. Yo llego aquí cuando vengo, que estoy viniendo mucho, 15 y hasta 20 minutos antes. Y me siento ahí tranquilito. Tengo un panorama bonito, eso sí, porque tengo enfrente a juego de damas. Damas muy hermosas.
Sí.
¿Verdad? Entonces me siento ahí, cojo mi teléfono, cojo mi celular, pero prendo el cerebro. Ajá. Porque eso es lo que no hacen muchas personas.
Apagan uno.
No. Exacto. Prenden el celular, pero apagan el cerebro. Yo tengo el celular prendido, pero tengo el cerebro. Tengo el cerebro en permanente movimiento, analizando, recibiendo información, pero desechando información también. Uh-huh. Fíjese usted que el don ex secretario general, el don ex senador, el don político, el don posible aspirante a una candidatura presidencial, aspirante.
Ahí se lo dejamos fuera
de esa país. Es la hora. Esa es la hora que ni siquiera he hablado de todo el tema Friusa, para que usted vea, porque yo tengo mi propio criterio. Pienso.
Luego existo.
Pienso y luego existo. Pero yo vengo aquí a divertirme. Cuando usted le dice algo a una persona así, como la expresión que le dije a Héctor Luis Mejía, se usa mucho en la persuasión y en la gerencia retar los egos. ¿Usted entiende? Ahora depende de la forma en que yo lo hice fue incorrecta.
Ok.
¿Usted me entiende? Porque dije, él tiene miedo. Es acusatoria. Ahora, si usted le dice, yo sé que él se atreve. Usted ve, es diferente. Es
diferente.
Eso es alta gerencia. Manejo de las emociones, de las emociones humanas.
El don, ¿cómo es el asunto? El don conductor le está dando clase al don productor ahora mismo.
Yo no sé, pero yo sí sé que hay que retar el ego de las personas. Si usted quiere resultados rápidos, mejores, más eficientes, rete el ego de quienes trabajan con usted y hasta de sus amigos.
Ahí está.
¿Cómo está usted?
Yo
pero
estoy
me
contento.
Cortó, usted no yo, me dejó a mí hablar de que era y se fue.
Sí.
Yo he retado su ego, yo lo he retado y usted ha mejorado increíblemente.
¿El mío?
Claro.
¿Es verdad?
El del churro.
Ah, pero yo no sé, a veces la charlatanería me juega sucio porque yo no me he dado cuenta de esos retos, yo simplemente lo doy para allá.
Pues, termine.
Guay.
No comience. Bueno,
el objeto de este día es defender que la diversión en el trabajo es totalmente compatible con la profesionalidad y que el buen humor ayuda a tener una mayor productividad ya que fomenta la creatividad y ayuda en la toma de decisiones. Y si algo a mí me dejan hacer aquí, es creativa. Gracias, don productor.
Señor Mariotti, ¿cómo anda? Mire, no se
oye. Bienvenidos a su propuesta Meridiana al Mediodía, el programa que hace de su mediodía una experiencia informativa, divertida, entretenida. Recuerda, Juanco, que la gente exitosa nunca regresa con su ex. Se dan besitos de vez en cuando, no, pero nunca regresan.
No.
Bienvenidos no, al mediodía.
Muchacho, no.
Juan Ramón Gómez.
Un día como hoy, don Charlie, pero en el año 1924, era sentenciado, condenado a prisión.
Qué poco original este muchacho.
Adolf Hitler.
¿En qué año?
En el 1924.
Y lo dejaron vivo.
Lo dejaron vivo, solamente de los,
mire lo que pasó.
De los 5 años que lo condenaron.
Millones se mueren.
Para que usted vea la ironía de la vida.
¿Usted sabe cómo comenzó Hitler?
Pero Hitler comenzó como un tigre. No, Hitler era un tigre.
Hitler era un soldadito.
Pero ahí donde voy, era un tigre.
Que salió de la Primera Guerra Mundial con estrés.
Y airoso.
Qué airoso del carro.
Ahí salió airoso.
No, perdieron.
Hablando duro.
Perdió Alemania.
Ajá.
Se firmó la paz de Versalles.
Sí.
Y Hitler comenzó a circular entre sectores, personalidades intelectuales que decían que había sido una humillación, que Alemania, que le habían impuesto cargas muy grandes. Entonces comenzó a frecuentar un pub, un lugar de bebidas, de cerveza. Un centro cervecero.
Bar, como un bar.
No un mamaya, okay. Un centro cervecero.
Ok.
¿Verdad? Entonces, ahí tuvo contacto con todas las ideas, ahí todo el tema, por un lado, Rusia caminando con la revolución bolchevique y la instauración del socialismo, y arrancó con la idea del nacionalsocialismo. Cayó preso, y ahí escribió un libro, que dicen que realmente fue coescrito, porque él cayó preso, creo que con, ¿cómo se llama? Con Speer. Búsquelo ahí, su compañero de celda.
Fueron cinco.
Su compañero de celda, el que convivía más con él, no sé si fue Rudolf Hess o quién. Entonces, él comenzó a joder con el nacionalsocialismo y arrancó y fue creciendo la tendencia. Mussolini en Italia también. Y de repente, Hitler se convirtió en canciller. Las camisas pardas de Ernest Röhm, que era como un grupo paramilitar muy parecido a la antigua orden dominicana, solo que la antigua orden dominicana viste de negro como las camisas negras de Mussolini.
okay. en Italia.
Okay.
Pero el uniforme de las SS, que eran las fuerzas más fuertes, me valga la redundancia, la fuerza más poderosa, más fiel a Hitler, que en principio era su escolta personal y devino en una fuerza táctica, en una fuerza en regimientos, ejércitos de SS, y el diseño, el traje era negro. Negro, y se lo diseñó, supuestamente la historia dice que lo diseñó Hugo Boss.
Oh.
Pero las SS fueron criminales, cometieron muchos crímenes de guerra. El negro, siempre el negro. Pero el negro en los uniformes, almas negras. ¿Me está entendiendo?
Sí, sí, sí.
Y Hitler, hay un libro de John Maynard Keynes, es de Keynes, no recuerdo ahora, que hace años, allá por esos tiempos, dijo las condiciones impuestas a Alemania harán que Alemania resurja y eso va a generar conflictos en Europa. Y tal como lo dijo, le pusieron demasiado carga financiera como para reponer uh-huh. y ayudar a restaurar la economía de los países vencedores. Entonces, los tributos que impusieron Alemania, el pueblo alemán comenzó a pasar mucha hambre. Y ahí, tal como dijo el autor al que hice referencia, no recuerdo exactamente ahora si fue Maynard Keynes, que al final así mismito pasó. Alemania, eso le costó al mundo millones y millones y millones y millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial. La locura de Hitler.
¿Cuál de los cinco?
Eso viene a cuento con la paz de Ucrania. Que hay muchos autores intelectuales que están ya diciendo, tengan cuidado con la paz que le van a imponer a Ucrania. No la depreden, no le quiten todo, no se le lleven todos sus minerales, no cojan todo su petróleo, no cojan todos sus alimentos. No, hagan una paz que de verdad sea promuevan una paz para una paz duradera, no para una próxima guerra. ¿Usted me entendió?
Lo entendí. Usted dice que Hitler escribió un libro en la cárcel.
Claro, Mi Lucha se llama.
Nueve meses.
Mi Lucha.
Nueve meses.
Pero tenía un compañero, no sé si era Rudolf Hess o Speer.
Hay cinco compañeros, porque cinco eran.
Dígame los nombres.
Rudolf Hess.
Mírelo ahí, esa era su mano derecha.
Ok. Emil Maurice era otro.
No, pero su mano derecha era Rudolf Hess. Que se dice que fue el que coescribió el libro.
Ah, bueno.
Lo coescribió. O sea, hay muchas cosas ahí de Rudolf Hess que después terminó. Se acobardó, se fue en contra de Hitler y cogió un avión y terminó en Londres buscando un armisticio, buscando la paz. Lo juzgaron, cuando terminó la guerra lo juzgaron, lo mandaron a Spandau, a una cárcel, y se hizo famoso con el mote del fantasma de Spandau, porque parecía un fantasma ahí entre las celdas. ¿Usted ve? Caramba, esto no es fácil.
Sin Wikipedia. Mira, al final, Malena, para que tú veas lo inteligente, él me estaba como retando, ¿verdad? Quien retó su ego fui yo, hablándole de Hitler, y mira la historia.
El que está retando recursos humanos eres tú ahora mismo.
¡Yo!
La canción Una Primavera para el Mundo, cabe. Una Primavera para el Mundo, Fernando Casado. ¿Quién le escribió esa canción? René del Risco fue.
René del Risco Bermúdez, musicalizada. Déjame ver.
Busca el dato.
Sí.
En esos momentos tan así como que, ¿verdad? Dice que fue la orquesta de Rafael Solano. Sí, pero la orquesta fue Fernando Casado. La letra es de, creo que de René del Risco Bermúdez.
Creo que sí.
Y la musicalización es de quién, de Solano.
René del Risco fue quien lo escribió.
La letra.
Exacto.
La música. El arreglo. Una de las canciones más hermosas que se han escrito en la República Dominicana y en el mundo, para que estemos claros. Vamos a escucharla en lo que Jenny busca el dato y ya Héctor Luis afila su garganta, el cuchillo de su garganta para hablar de Plaza Cacique y la planta de asfalto. Atención a Remix, miren, ahí mismo en la autovía hubo una planta de asfalto y eso está vacío. Ahí mismito en la autovía de Samaná, por donde queda la paradita, ahí mismo a la derecha de la bomba hacia abajo, del cruce de Bayaguana hacia abajo, hay un local vacío que ahí creo que funcionó cuando la autovía, una asfaltera. Ustedes pueden perfectamente cambiarse y salir de ahí adentro. Aunque van a estar cerquita, pero no es lo mismo y no es igual. ¡Nos vamos!
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1, sábado y domingo, lo mejor de la semana por Telefuturo a las 12, así como nuestra transmisión en vivo. Si quieren disfrutar del rollo de canela de Héctor Luis Mejía y su cara, solamente tienen que entrar a nuestro canal de Twitch, Al Mediodía Radio. Asimismo, todo nuestro contenido en nuestro canal de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y demás redes sociales, así como Ex Al Mediodía Radio. Hoy tenemos un programa muy interesante. Estaremos hablando de salud y bienestar con el doctor Argenis Mercedes, cirujano plástico, que hoy viene a hablar del amor y el odio de las cirugías estéticas. Hablaremos de deporte, clave ambiental, de paso y repaso con Maribel Contreras. Hablaremos de tecnología. También hablaremos con Molina K9 de mascotas, que estará hablando hoy qué hacer si soy agredido o agredida por un perro. Y veo a una persona, o veo a una persona siendo agredida también. ¿Cómo intervenir? ¿Cómo no intervenir? Con Molina K9. También Héctor Luis Mejía estará hoy hablando de lo que le dé la gana. Así que no se mueva, que este programa ahora es que inicia.
Miren, esa canción es de un artista que se llama Charlie King, Charles King, Charles el Rey. Se llama Bicarbonato. Pero oigan, oigan por qué. Ustedes creo que sabemos, o estamos enterados, de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos, a pesar de que los jueces han enfrentado al Poder Ejecutivo, un caso grave jamás visto en la historia de los Estados Unidos, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo enfrentado, la Reserva Federal enfrentada al Poder Ejecutivo. Oigan bien, para que veamos cómo, por dónde va el mundo. Atención, audiencia. Entonces, lo agarran, él había ido, tenía un problema estomacal y había ido a comprar bicarbonato para preparar una infusión,
un remedio.
Era morenito, parecía un inmigrante, un personaje de baja monta, como según los ojos de quien lo mira, ¿verdad?
Un diablo llévatelo, como decía mi papá.
Sí, según los ojos del oficial de policía o del oficial de migración. Iban y lo agarran y le dicen, ¿qué es esto? Y él le dice, bicarbonato, lo compré allí, bicarbonato, eso es cocaína. Y se lo llevan preso. No valió que el muchacho le dijera bicarbonato, y olía bicarbonato, y no parecía para nada, sabía ni olía a cocaína, pero finalmente finalmente el abuso, la xenofobia, la discriminación, el racismo. De ahí a los delitos de odio solamente hay un paso, para que lo entendamos. De ahí a los delitos de odio solamente hay un paso, para que estemos claros. Héctor Luis, ¿cómo andas?
Estamos bien.
Usted nunca lo han parado por bicarbonato.
No, gracias a Dios.
Baking soda. Padre
amado. Gracias a Dios no me han parado por bicarbonato.
Qué difícil, Álvaro.
¿Mm? Pero comparte.
Qué difícil, Dios mío.
¿Qué es lo que está pasando? Que vi un video suyo ahí. ¿Fue usted que produjo ese video?
No, un equipo, la Comisión Medioambiental de Monteplata, trabajamos un documental.
¿Comisión Medioambiental? ¿La comisión de qué? ¿Del ayuntamiento? ¿Hay una comisión o un colectivo de la comunidad?
Es una comisión conformada por la gente de la comunidad de Plaza Cacique.
Mire la cámara ahí que lo van a subir y le van a entregar su videito ahí a Cachicha y a ¿cómo se llama? Y a Rosa Encarnación, la diabla de la radio.
¡Ay, mi madre!
La diabla de la radio.
¡Ah, bueno!
Eso es un elogio. Hay un poema hermosísimo, creo que de Sánchez en Lamut o del mismo René, yo no sé de quién es, pero es Petro Macorizano, se llama La Diabla del Mar. Y es una mujer, la diabla del mar. Eso es un elogio, ¿no? Esa mujer es una diabla. Ese hombre es un diablo.
Hablando de San Pedro Macorís, dijeron que la música es de Solano.
Sí, ya más o menos. Entonces, Héctor, estamos hablando de la Comisión de Medio Ambiente del municipio cabecera, de la provincia de Monteplata, la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria. Vamos a ver.
Que nace exclusivamente en la comunidad de Plaza Cacique. Nosotros en el mes de septiembre o agosto nos unimos a una causa que tiene años luchándose. Una causa que trata sobre la productora o la minera Ángel Salas. Es una productora de materiales de construcción que se estableció hace casi 10 años en la Loma del Burro, en Plaza Cacique, y ellos de manera irregular fueron explotando material. La comunidad siempre se quejaba por las condiciones en que explotaron la mina, pero en este año, en el mes de septiembre, se pretendía instalar una planta asfáltica, la planta de asfalto Remix. Entonces la comunidad se rebeló porque ya, a pesar de que no le han escuchado por años con la producción irregular de la minera, con la planta asfáltica que empezó a instalarse sin permiso en la comunidad de Plaza Cacique, surgió entonces esta Comisión de Protección del Medio Ambiente, encabezada por el sacerdote del municipio de Monteplata, de la parroquia, el párroco César Peralta. Y entonces nosotros nos sumamos a la causa porque nos hicieron un llamado. Como apenas encabezábamos o iniciamos nuestra gestión de regidor, empezamos a indagar en el ayuntamiento. Y en el ayuntamiento no descansa ningún registro de permiso de uso de suelo de esa planta asfáltica ni de la producción minera. Entonces, inmediatamente empezamos a hacer algunas acciones sociales. Ellos ni siquiera habían hecho la consulta social. Para el permiso de asfalto o de cualquier producción o explotación de una zona, hay que hacer una consulta ciudadana, una consulta con la comunidad para explicar lo que es el impacto medioambiental y cuáles son los beneficios pro y contra que va a tener la comunidad para que ellos estén al tanto. Y se hacen ciertos acuerdos, negociaciones. Esa minera nunca se reunió con esa comunidad. Entonces, ahora que se estaba instalando la planta de asfalto Remix sin permiso, intentaron hacer una consulta, pero ya ellos estaban prácticamente instalados. Lo hicieron a raíz del reclamo de la comunidad y de que ya había una institución que se estaba formando para de manera organizada hacer el reclamo. En esta consulta que se hizo, nosotros fuimos, porque nos invitaron a la comisión, pero nos fuimos a oponer a eso, porque la idea de ellos era cumplir con sus requisitos y seguir con la instalación de la planta. Entonces, en esa reunión que estuvimos, nos explicaron lo que iban a hacer, pero ya ellos estaban instalados. Le pedimos que pararan la instalación de la planta hasta que nos dieran los permisos a raíz del acuerdo que hiciéramos con la comunidad. Esta planta de asfalto Remix está produciendo ya asfalto. Nunca llegamos a un acuerdo con la comunidad, nunca explicaron, nunca nos mostraron los permisos, nunca dijeron cuáles son los beneficios en pro o en contra de del municipio de Monte Plata, y ese asfalto va a ser usado para Cevicos, Cotuí. Quiero que se resalte que Monte Plata necesita asfalto. Y ni siquiera es un asfalto para nosotros. Los pueblos y las comunidades que rodean la parte céntrica de Monte Plata, cuando nos referimos al barrio de los Suizos, necesita asfalto. Cuando nos referimos al barrio de los Choferes, necesita asfalto. Cuando nos referimos al barrio Lindo, a La Cloaca, en todos estos barrios que rodean la parte urbana de Monte Plata, la carretera del DEAM está sin asfalto, sin hacer. Entonces, cuando vemos que están explotando nuestra zona, están lesionando la comunidad y no le están dejando los beneficios a Monte Plata, entonces un elemento irritante. Es un elemento que nos afecta. Y la comunidad, a pesar de eso, que está perdiendo fuentes fluviales, el agua que usa esa comunidad se está perdiendo. Entonces, ese reclamo, nosotros hemos tocado las puertas a distintas instituciones y no se nos ha escuchado. Nos reunimos con la gobernadora, nos reunimos en el ayuntamiento, nos reunimos con medio ambiente y ellos nunca nos han dado una explicación. Hemos mandado carta a Ingeniería y Mina, hemos mandado carta a la Cámara de Diputados y todavía es la hora que después de septiembre del año 2024 a la fecha nunca se nos dio respuesta como comisión, nunca se nos dio respuesta como comunidad y ya la planta asfáltica está produciendo asfalto y trasladando el asfalto por las carreteras de Monte Plata para llevarlo a Cevico Cotuí. Entonces nosotros queremos aprovechar este espacio para hacer un llamado al gobierno, para hacer un llamado a medio ambiente, para hacer un llamado a Ingeniería y Mina y a todas las instituciones que tienen que ver con este tema para que vayan a Plaza Cacique a indagar y a ver qué es lo que está pasando. Nosotros no somos peritos, sí sabemos que la planta Asfalto Remis antes estaba instalada en la carretera de Samaná, pero ahora se instaló en la Loma del Burro. ¿Por qué? Porque ahí ya tiene todas las condiciones para producir asfalto. Tiene el agua, tiene el material que se extrae de la minera Ángel Salas y entonces tiene la vía también para trasladar el asfalto hacia Cevico. Sabemos que está instalada ahí justamente por estas condiciones que se están dando, porque tiene el agua cerca, que tiene el material, entonces ahí el problema es de que están produciendo ese asfalto sin los debidos permisos. Y si lo tienen, queremos saber cómo los han conseguido, porque la comunidad nunca llegó a un consenso de qué le vamos a dejar, qué carretera le vamos a arreglar a Monte Plata como municipio, cuáles son las canchas, los proyectos sociales que va a dejar esta institución, cómo vamos a restaurar luego esa montaña que estamos derribando, por lo que hacemos un llamado a través de estos medios que nos pongan atención. Hicimos un documental que invitamos a ver, está colgado en nuestras plataformas para que este caso sea tomado en cuenta.
¿Está en YouTube?
Está en YouTube y está en nuestras plataformas de Facebook.
¿Cómo se llama el canal?
¿Cómo se llama?
El
documental también.
El documental se llama Explotación de la Loma del Burro, Plaza Cacique. Y lo pueden encontrar a través de nuestro Facebook, Héctor Luis Mejía, lo colgamos ahí y ahí pueden encontrar el enlace directo.
¿Pero esa tierra es de ellos?
La tierra sí, la tierra es de ellos, pero la loma, se supone que...
Yo voy a subir a la Loma del Burro porque
bueno,
yo tengo tierra.
Usted ya tiene tierra ahí, nosotros hicimos
el documental. Ya hace ratos sí. Que esas tierras tuyas son caliche.
Y hay un proyecto de explotar alrededor de 400 tareas de tierras adicionales a las que están explotando.
Bueno, ahí la sugerencia es que hay lugares en la autovía de Samaná, ahí mismito, cerquita de la paradita, a la derecha, ahí hay un... Eso tiene hasta, creo que hasta verja perimetral tenía, ¿no? si mal no recuerdo.
Sí, por las condiciones que tiene esa área, no las condiciones que tiene donde se estaba explotando la mina aproximadamente 10 años. Ellos tienen el material ahí mismo para producir el asfalto y tienen el agua en la zona que produce la montaña. Y tienen entonces la vía también cercana a la carretera de Samaná para trasladar ese asfalto a Cotuí, Cevicos.
Pero es que allá en Monte Plata, en los gobiernos de Danilo Medina, se asfaltó como nunca en la vida se ha asfaltado y se va a asfaltar. Y sin embargo... Nunca hubo necesidad de poner una asfaltera ahí mismo.
Así es.
Y llevar una asfaltera a Monte Plata. De hecho, Caliche tenía una y creo que estaba por la circunvalación. Malespín que trabajó, bueno, Malespín trabajó la de carretera de cruce de Boronga, cruce de Pajón hasta Cevicos, por ahí arriba. Y nunca se afanó con meter una asfaltera cerca. Pero... Ahí está. Tenemos el video de Héctor Luis Mejía. La Loma del Burro. ¿No lo han encontrado?
Dura 7 minutos ese
video. Ah, no, pues no, se fueron.
Soltamos que lo vean y que tomen en cuenta este tema que es de suma importancia. Monte Plata, municipio carece todavía de algunas zonas que no están asfaltadas. La carretera de la comunidad del Dian, el lunes tenemos una caminata para reclamar por esta carretera, las carreteras y las calles del barrio de Los Suizos, las calles del barrio de Los Choferes, la calle de Barrio Lindo y todos los barrios alrededor de la parte urbana de Monte Plata necesitan asfalto. Y ese asfalto que están llevándose de nuestras montañas a Cotuí, pedimos que se tome en cuenta o que se deje en Monte Plata o que se paralice de manera definitiva la producción, que además de que es irregular, está afectando las fuentes fluviales y las aguas que rodean nuestro municipio y la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria.
Muchas gracias a esto. Oigan eso, iba a decir Héctor. Héctor Luis Mejía, regidor.
Este oeste.
Regidor del ayuntamiento del ayuntamiento de Monte Plata, municipio cabecera de la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria. ¿Y qué hacen? ¿Y qué ha dicho la gobernadora? ¿Qué ha dicho el senador? ¿Qué han dicho los diputados?
Nosotros hemos tocado puerta y hemos enviado comunicación. Tenemos los acusos de recibo de todas esas instituciones desde el 10 de octubre del año pasado y no hemos tenido respuesta alguna desde que se intentó hacer la consulta con la comunidad a la fecha. En nuestro ayuntamiento tenemos las pruebas de que no se nos ha consultado. En nuestro ayuntamiento no descansa ningún permiso de uso de suelo ni de no objeción. Nosotros como Consejo de Regidores no hemos emitido ningún permiso ni para que la planta asfáltica esté ahí ni para que la minera Ángel Salas esté operando desde hace 10 años. Entonces, creemos que ellos han tocado puertas que están mucho más arriba para poder llevar a cabo estos proyectos.
Han cogido la cosa que para reírse se burlan de mí. Han cogido la cosa que para reírse me agarran a mí. Han cogido que tengo grande la boca y la nariz. Que nada bueno no encuentran en mí. Que yo soy prieto, que soy carabalí. Pero orgulloso me siento yo así. Han cogido la cosa. Estoy de luto desde el día en que nací. Que trabajar no lo hizo Dios para mí. Que me tostaron como si fuera café. Que me colaron. Y negrito quedé. Oigan qué cosa. El grupo Nietzsche, caramba. ¿Usted lo vio? Se llama. Cállense. Se llama Han cogido la cosa.
Mariotti y compañía.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Miren, lo conversaba ayer y conversaba ahorita con amigos. Ustedes saben que hay un tema con la mecanización. El presidente de la República dijo una vez que el tema de la construcción y de la agricultura con la presencia de mano de obra haitiana se resolvía con mecanización. Y eso es verdad. No de mano de obra haitiana, de mano de obra de cualquier color, de cualquier región, de cualquier etnia, de cualquier país. Ahora, ustedes saben cuál es el país. Busquen videos, atención, audiencia. Busquen en YouTube. Busquen en Instagram. Todo lo que tiene que ver con recolección, cosecha, siembra, mantenimiento, labor agrícola, del tema de pesticidas, insecticidas, herbicidas, abono. Y busquen lo que pasa en China. Para que tengamos una idea, en China, en aquellos lugares donde el banano, donde el guineo, en la parte tropical de ellos, que está abajo, aquí abajo, en camino para Camboya, Vietnam, China tiene una parte que es totalmente clima similar al nuestro. Busquen cómo
en aquellos lugares de altura, montañas, cómo ellos cortan el banano para que no se maltrate. Lo meten en un envase y viene un dron y se lleva 4 y 5 racimos. Dios, un dron. Y va y lo entrega donde lo van a transportar a la planta empacadora, donde se lava, donde se pone por manos para encajarlo. Lo que pasa con la mecanización en la industria de la construcción, en cualquier país del mundo, una construcción que toma 2 años, los chinos la hacen en 6 meses. Una locura lo que han logrado en esos términos. Ahora, el presidente de la República estaría dispuesto a jugársela y decir a los chinos, vengan. Porque miren la última noticia de China. Ellos tenían meses diciendo que estaban sometidos a prueba. Ya le dieron el visto bueno. Dígalo usted.
Bueno, les cuento es que China entró en la era de los drones autónomos de pasajeros con la aprobación oficial de operación comercial para 2 empresas del sector. La Administración de Aviación Civil de China otorgó los primeros certificados de operación a las compañías Yihan Holding Limited y también Eferihei Airlines, también marcando un antes y un después en la movilidad urbana. Ahí estamos viendo quien nos está mirando a través de nuestro canal de YouTube y Twitch también, como a través de Diario Libre ayer se dieron estas imágenes que compartieron y nosotros estamos compartiendo a través de nuestro canal y nuestras redes sociales. De ahí está el dron volando con personas a través de la ciudad. Son los primeros 2 permisos que se otorgan para los drones con pasajeros. Lo que veíamos en la famosa serie de la familia biónica, ¿no era? No. ¿Cómo era la familia?
Los supersónicos.
Exacto, los supersónicos, que eran lo opuesto a los picapiedra. Pues mira, ahí están ya realmente volando.
Así es. Y ustedes vieron que aquí este muchacho que anda por ahí, ¿cómo se llama? El hijo de Abu Nawas. El príncipe Karim puso a uno de un achocín del tema del transporte urbano, de los carritos, a hablar de la posibilidad del taxi aéreo en la República Dominicana. Para que entendamos, ese muchacho fue que puso a Dio Astacio poner un letrero
en el puente Duarte.
Santo Domingo Este, próximo hogar de la Fórmula 1. Vámonos a los deportes. Dígame.
No, que quería también comentarle de un...
¿Ustedes no recuerdan eso?
Don Charlie,
Fórmula 1. ¿Ustedes saben lo que significa? Miren.
Yo vivo allá, yo tengo
que... Para que a usted le den... Miren, por lo pronto en los próximos 10 años...
Más, póngale
nunca
más.
Diga imposible, pero yo digo por lo menos en los próximos 10 años. Si el mundo existe. Si es que existe. Sin pesimismo, sin pesimismo ninguno, aquí pudiese haber un autódromo y no sería en Santo Domingo,
pero segurito. Ni siquiera es tanto el tema de tener un autódromo y que la Fórmula 1 venga a correr aquí. Es lo que pasa, que cada gran premio es un negocio. Entonces, que un gran premio esté en un país, en una ciudad, tiene que haber una empresa local que se encargue de organizarla, que haga todos los requisitos de la Fórmula 1. Entonces, las dos empresas entran en una asociación. El Gran Premio de México, que es uno de los más grandes, que ha ganado los organizadores.
Lo perdieron.
Sí, pero los organizadores han ganado en los últimos 2 años el premio a los mejores organizadores de todos los premios. Tiene más de 10 años, ¿verdad? El Gran Premio de México empezó a dejar beneficio hace un año. Todos los años anteriores han sido pérdidas.
Oigan eso, México.
Y México, una de las economías,
una de las economías más
grandes. Y tiene más de 10 años dejándote pérdidas. Entonces, ¿qué tú esperas con un Gran Premio de República Dominicana?
No, eso no lo aguanta nadie. Eso no lo aguanta nadie. Miren, los chinos lograron Shanghái. Pero mucha lucha.
España, que tiene toda la vida con mucha el circuito lucha. De Cataluña, el año que viene por primera vez va a poder entrar el circuito de Madrid.
Oiga eso, para que aprendan ustedes dos y no se estén mirando ahí. Eso es así. Pero recuerdo con mucha risa el tema del anuncio de que aquí iba a haber taxis aéreos. Taxis aéreos.
Ya usted sabe.
Y salió el de...
Choco por arriba.
Sí. Sí, porque estamos teniendo problemas con los terrestres. ¿Tú te imaginas cómo arriba,
estamos en los primeros lugares de accidentes automovilísticos en República Dominicana? Entonces.
Claro. Vámonos con los deportes.
razón, no hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco.
Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número uno escrito está: nacemos libres e iguales en derechos.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
El Al Mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a darle paso al recuento deportivo al mediodía. Hay que iniciar hablando de baloncesto, ya que la NBA está cada vez más cerca de entrar a los playoffs de la NBA. Se habla de que ya lamentablemente la temporada de New Orleans se acabó. Uh-huh. Se anunció de que tanto McCollum como Zion Williamson están fuera. Se habla de una lesión. Pero las malas lenguas o los chismes deportivos, como dice Juango, dicen de que New Orleans lo que está es ya en su proceso de tank. Está cerrando su temporada, sacando a sus dos estrellas principales, para eventualmente prepararse para la temporada siguiente y para todo el tema del draft. Ahora, de lo que no se está hablando es de cómo Los Ángeles Clippers aparentemente se están convirtiendo poco a poco en contendientes. O sea, los Clippers, así sin hacer mucha bulla, están teniendo un buen cierre de temporada.
Yo lo decía al inicio de temporada, que la gente subestima mucho el equipo de los Clippers, y no es para menos, porque es un equipo que regularmente sí llega a los playoffs, incluso ha llegado a profundidades como la final de la conferencia, pero no da pie con bola. Ahora, lo importante que ha tenido el equipo de los Clippers es que descansó la gran parte de la temporada a Kawhi Leonard. Cuando vuelve Kawhi, vuelve muy bien. Entonces, al volver descansado, tuvo una pequeña recaída física, pero ya volvió nuevamente a estar con el equipo. Y el equipo se ha acoplado bastante bien. Y James Harden, señores, que también
ha cargado con el equipo.
Claro, también subestimado, porque la gente entienda, no, que Harden lo único que hace es lanzar pelotas. Yo no sé si la gente recuerda que cuando el equipo de el equipo de Los Ángeles Lakers estuvieron en playoff previo a la era de LeBron, fue precisamente con Kobe, y ese OKC, ese Oklahoma, fue
con
el
Westbrook,
equipo
Harding,
con Westbrook, Kevin Durant y todo el mundo, fue el que eliminó a los Lakers, y quien se encargó de defender a Kobe Bryant, molestándolo, robándole balones.
En ese momento Harden era una tercera opción, porque estaba junto a Durant y Westbrook, pero no era tan ofensivo.
No era tan ofensivo. Pero
lo que usted dice, que su juego es completo.
Es completo.
Que no olviden.
No, el juego de él es completo. Lo que pasa es que, obviamente,
Rol es diferente.
El rol es diferente. Usted lo
tiene,
usted ahora
tiene que jugar de acuerdo a su rol.
Exacto. Entonces, ¿qué él hizo?
Así mismo, recuerden, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard con San Antonio, Kawhi Leonard con Toronto.
Lo mismo.
Que el rol sea diferente ahora no quiere decir que el jugador no está ahí todavía.
Exactamente. Yo vi recientemente una práctica de Kawhi Leonard, me puse detenidamente a observarlo, y él luce muy bien físicamente. Yo creo que si el equipo hace la mitad, oiga bien, no, yo no estoy hablando de lo que está haciendo ahora, si hace la mitad de lo que está haciendo actualmente en los playoffs, fácilmente se cuelan bien lejos.
Otra cosa nos está hablando los Boston Celtics y sus 9 victorias sí, consecutivas. Al Horford ayer con un destello ofensivo, 26.9 rebotes en esa victoria contra Memphis, pero no se está hablando de Boston, que son los campeones defensores.
Para que sepa, Boston, el mismo equipo de Cleveland, que a pesar de que ha perdido unos partidos interesantes, pero se mantiene ahí firme. Oklahoma,
ya Cleveland está clasificado, ya Cleveland lo que tiene que descansar sus jugadores y mantenerlo tocando para que se mantenga la dinámica del equipo y se mantenga ese enfoque de ser campeones y llegar hasta el final, pero Cleveland ya está seguro.
Igual que OKC, Oklahoma, que se mantiene firme, pero me gusta algo interesante de esos dos equipos. Ellos se mantienen en la primera posición, pero ambos equipos, o sea, en la primera posición, que no hay manera ya de que ellos salgan de la primera. O sea, con lo que quedan de partido no salen, pero ambos equipos se mantienen ganando. Se mantienen con el esfuerzo extra. Y eso es importante porque, al parecer, ambos equipos, tanto Oklahoma como el equipo de Cleveland, tienen la determinación de no ser un equipo buchú, como le dicen aquí en República Dominicana, un equipo solamente de temporada, sino de tener buenos resultados en los playoffs. Y, obviamente, ya la semana que viene se jugarán los últimos partidos. En el caso de Memphis y en el caso de también del combinado de los Hornets, sería el martes que se estarían enfrentando ya en el último partido para los Hornets en su casa. Y entonces ya en la siguiente semana estaríamos viendo quiénes estarían entrando de manera oficial al play-in.
Los esa Lakers batalla está. Se llevan, bueno, ya Atlanta está clasificado al play-in, uh-huh, el equipo de Atlanta. Pero mientras tanto, los Lakers ayer en la cuarta posición le vencieron al equipo que está en la segunda, que sí, son los Houston Rockets.
Que muy buena victoria, incluso un juego muy, 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 muy cerrado.
Mucha gente nerviosa con los Lakers.
No, los Lakers, yo creo que de verdad, si uno se pone a verlo de una forma bien objetiva, los Lakers son el equipo que uno tiene que tener en el ojo, porque es un equipo que mezcla muy bien la juventud de buenos jugadores, pero la veteranía de jugadores que son leyenda. Entonces, en el caso de Oklahoma, en el caso del mismo Houston Rockets, que es un equipo muy bueno,
Cleveland también,
el mismo Cleveland, todos esos equipos, son equipos que han tenido muy buen resultado, pero no tienen experiencia. Y esos jugadores ya mañosos, así tipo LeBron y otros tantos que ellos tienen ahí,
que son jugadores... Ni siquiera tanto la experiencia en el juego, porque el juego es el juego, sino la presión que conlleva,
hermano,
los playoffs que conllevan las finales, que conlleva un juego de 7, el que gane 4 primero. O sea, tú estar un 3-2, tú estar 3-0 abajo, no es igual a simplemente tú jugar un partido de temporada.
No.
Y si tú no tienes la experiencia para aguantar mentalmente, emocionalmente, y no importa que también juegues, te puede ir abajo todo el partido.
Mira, por ejemplo, actualmente en el play-in, en la conferencia oeste, se encuentra en el puesto número 10 Sacramento Kings, con 36-39. 37-39 tiene el equipo de los Mavericks en el puesto número 9. Los Clippers están en el puesto número 8, pero calcule aquí, mire. Del equipo de Memphis, que se encuentra en el quinto lugar, tiene 44 victorias y 31 derrotas. De Golden State tiene 43 victorias. Timberwolves, 43 victorias. Y el mismo equipo de los Clippers tiene 43 victorias.
O sea, que están en empate prácticamente. Están divididos las posiciones por X por Y, pero están cerca todos. Lo que tú dices, que en esta semana y la que viene puede cambiar el panorama.
Exacto. Hasta el momento, y según cómo va el asunto, yo creo que el equipo de Memphis Grizzlies no estaría clasificando de manera normal, sino que estaría yendo al play-in, a los play-in. ¿Por qué? Porque ellos recientemente tomaron la decisión de sacar a su manager que le había dado a ellos muy buenos resultados.
Y a esta altura de la temporada.
Quedando
ya menos, termina la temporada.
Menos de 10 juegos.
Claro.
Entonces yo creo que, bueno, yo creo no, los resultados están ahí. Luego de que salieron del manager, no han visto a Linda.
Y que eso puede afectar mucho también el mismo tema de la química y la parte emocional del equipo. Vimos cómo de Aaron Fox dijo, uh-huh, que él decidió irse del equipo de Sacramento en el momento que salieron del manager.
Exacto.
Por eso se encuentra ahora en San Antonio.
Mira los Suns, como tú decías, ya están fuera, están en el puesto 11. Claro. Fuera.
Rápidamente.
Eli de la Cruz.
Acabó y su primer partido con un bate torpedo,
para que lo sepa.
Acabó. Jonrón dentro del terreno. Una base robada.
Dos jonrones, 7 RBI.
Exacto. Claro. 5 turnos, 4 hits, 2 jonrones, 7 empujadas y 4 carreras.
Un anotadas. Espectáculo.
Sí, también.
La estrella de Sabana Grande de Boyá. Bueno, Sabana Grande de Boyá tiene 2. A Siri y a Eli de la Cruz.
Para que usted vea.
Normal. Atento al chiste. Y los dos pasaron por el doble A que organizaba el senador Magnífico.
Y San Diego, que acaba de empezar por primera vez en su historia, una temporada
5-0.
Así es. Y de primer bate, que le está yendo súper bien, Tatis Jr. Tatis Jr. Que hacía tiempo.
Una jugada defensiva.
Hacía tiempo que debieron ponerlo ahí.
Ponerlo ahí.
Lo está ayudando muchísimo, que está batea después de él en la regadera.
Sí.
Arraez, que ha sido el campeón bate 3 veces, increíble, campeón bate 3 veces en 3 equipos diferentes. Arraez, claro.
Por debajo de nosotros, sí, pero es un pelotero bueno.
Y no, batea, por eso él le dice en la regadera, porque la pone por todas partes. Uh-huh. Rápidamente, viene una experiencia inmersiva a propósito de Fórmula 1, Malena, hay que estar pendiente, viene una experiencia inmersiva de Fórmula 1, ahí a la zona del cartódromo, ahí en el malecón, a propósito de lo que decíamos.
Juan va para allá.
¿Quién va a ganar el MVP? Faltan apenas 9 juegos.
Sí, se lo gana.
Seguro.
Sí, ahora mismo.
¿Por qué? Porque Jokic tiene el maleficio de que de la repetición. De la repetición.
Sí, eso es parte. Pero eso es parte. Pero
también la posición del equipo.
Sí, la posición del equipo
influye. Sí, pero recuérdese que el más valioso es resultados individuales.
Sí, pero esa conversación
sería una injusticia.
Es entre comillas.
Sí, esa conversación siempre está ahí, pero siempre está entre comillas, porque eso depende del año. Porque si tú te vas a la época de Shaquille O'Neal y Steve Nash, que lo ganó Steve Nash, Shaquille tuvo mejores resultados individuales, pero el equipo de Steve estaba en mejor posición.
Hasta Kobe tuvo mejores
resultados. Entonces, eso va a depender mucho del que vote. Eso es como el Salón de la Fama. Depende de
cómo Nash, se levanten ese día. Steve Nash, canadiense.
Sí. Claro.
Dos veces se lo ganó. Uh-huh. Sí, yo creo que
entre comillas,
el canadiense puede ganarlo, pero para mí será...
Los standing ahora mismo está en la primera posición, Jokic está en la segunda y LeBron está en la quinta.
Será una injusticia. Porque lo que ha hecho Nicola, lo que ha hecho Jokic, eso no tiene mamacita. Oigan bien, busque lo que ha hecho ese
fuera de liga.
Ese pajuilote. Fuera de serie,
fuera Jokic. De liga.
Sí, señor. Vamos a hablar un poquito ahora de medio ambiente, del deporte, de los deportes al medio ambiente. De verdad que somos diversidad divertida. Uh-huh. ¿Verdad, Maribel Contreras?
Por supuesto.
¿Eh?
Sin sufrición.
Sin sufrición, así es.
En radio, en redes.
Redes y radio.
Radio responsable.
Los preferencias que nos divida, por mis ideales yo doy la vida. Abusaron cuando éramos esclavos, eso nunca se nos olvida. Que no falte la comida, la necesidad te obliga. Orgulloso de ser negro, la gente sabe cómo soy. Que en paz descanse George Floyd. Todas las noches me arrodillo porque gracias a Dios estoy donde estoy. Si juegan sucio va a pasar como Indiana contra Detroit. En paz descanse el Black Mamba, estamos en tiempos finales. Me dejo llevar por las señales que el Señor manda. Puerto Rico se gobierna solo, sorry Wanda. Yo mismito me encargo de hacer mi propaganda.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, Clave A.
Clave A.
Y ahora, vamos con Clave A.
Bueno, y República Dominicana se alista para la celebración de Expo Sostenible 2025, un evento dedicado a la sostenibilidad que tendrá lugar en el Hotel El Embajador los días 2 y 3, o sea, mañana miércoles y jueves 3 de abril. El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, CODES, El Nuevo Diario y Pro Expo invitan a la primera feria de sostenibilidad en el país, marcando el inicio de una nueva era en el cuidado del medio ambiente. Y este programa que siempre promueve el medio ambiente, pues nos hacemos eco. Expo Sostenible 2025 brindará paneles, charlas sobre la sostenibilidad con importantes actores especialistas en prevención y cuidado del medio ambiente en la República Dominicana. Así que no lo olvides, este 2 y 3 de abril en el Hotel Embajador.
Caliente, el caldo está caliente, hasta el mozo está caliente.
Al mediodía, con Mario y compañía.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
El sector empresarial no apoya a la migración ilegal haitiana, según el vicepresidente del CONEP, César Dargan, durante una entrevista en el Rumbo de la Mañana por Rumba 98.5.
Es que se saca de contexto que si esto es provocado o aupado o apoyado por el sector empresarial. Y yo tajantemente te digo que no. Nosotros no podemos andar por el mundo diciendo que respetamos un Estado de Derecho y al mismo tiempo promover que se violen las leyes. Si existen excepciones, que caigan sobre ellos todo el peso de la ley.
Por otra parte, bombas especiales llegarán desde Estados Unidos para la segunda fase del Canal de la Vigía, aseguró el director del INDRI, Olmedo Cava, durante su participación en A Diario por la 89.3 de RCC Media.
Hay detalles de una segunda fase que nosotros
vamos a instalar unas bombas especiales que están contratadas en Estados Unidos, que llegan los próximos días.
¿Eso para cuándo?
Se va, bueno, esas son las bombas que te expliqué que se pidieron en Estados Unidos, que no hay en el mercado dominicano.
Todavía no se sabe.
Bueno, el mes que viene llegan, Cristo.
¿Y se instalarían?
Claro, de una vez.
En tanto, el ITRA inaugura Academia de Impresión 3D y Prototipado, en la que fabricará prótesis a la medida. Finalmente, el jefe de la diplomacia china se reúne con Putin en Rusia para preparar la visita del presidente chino. Para más información, entre a rccnoticias.com.do, tu periódico digital.
Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Y vamos a hablar con el doctor Argenis Mercedes, que viene hoy a hablarnos del amor y el odio que tiene Juan Ramón con las cirugías estéticas. Bienvenido, doctor.
Gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí. Un placer.
Doctor, ¿existe eso, amor y odio a cirugías?
Sí, claro, existe. Sí.
¿Cómo va a ser?
¿Amor y odio o amor y temor?
Hay mucha, depende cómo ustedes lo vean, porque, por ejemplo, las mujeres le tienen amor.
Ah, ok.
Cuando se siente bien a gusto con sus resultados, pero si dejan el marido, ya un odio. O sea, ahí se convierte en lo que es amor y odio. La mujer se siente más firme, el hombre se siente en duda con la mujer.
Okay.
Y ahí ya viene lo que es la controversia de que muchos la aman, otros la desprecian.
Hay hombres que la odian porque quizás son que en algún momento la solventan. Y no la disfruta.
Exactamente, eso también pasa.
Bueno, el otro día vi un corto ahí en Instagram de un caso de un muchacho. Eran jóvenes los dos. Un muchacho que pagó la cirugía y ella, saliendo de la clínica, lo botó.
Yach. No dejó verla ni sin la inflamación. Productor, ojo.
Saliendo de la clínica lo botó.
Es una mujer buena.
Esa es de las buenas.
Le digo, doctor, devuélveme mi cuarto.
Votó al tigre.
Lo votó.
Pero bueno, no le dieron los masajes, que si se da una cirugía sin masaje, se quedó como si nada. Doctor, ¿cuál fue la inspiración suya para ser cirujano plástico? Cuénteme, ¿cómo le llegó esa cosa a usted?
No, nosotros somos de una familia de ahí donde hay muchos médicos.
Ah, ok.
Y venimos de esa descendencia. Ahí está el doctor Severo Mercedes también, que es cirujano. Uh-huh. Yo soy sobrino de él y fue básicamente inspirado por familiares y eso.
O sea, que tuviste un tropezón.
Sí.
En mujeres... Video, luego dígame de hombre, porque aparte de que se están haciendo los cuadritos, ¿cuáles son las cirugías más comunes y que tienen mayor demanda ahora mismo en mujeres y hombres?
Normalmente aquí en el país, nosotros como somos un país tropical, como ustedes estaban manejando, aquí lo que es lo más se usa son las cirugías de contorno corporal. Uh-huh. La cirugía de contorno corporal abarca lo que es la cirugía del tronco, llámese tórax y abdomen, liposucción, lipoinyección glútea, aumento de glúteo, aumento de mama y abdominoplastia. Ya en los hombres se dicen lo que son las famosas liposculturas con alta definición, que son lo que usted
atención,
llama
Gaby.
Los cuadritos. Bueno. Normalmente nosotros operamos 10 pacientes y hay 9 que son mujeres y un hombre.
¿Y toda esa con quererse poner el cuerpo como si fuera una avispa?
Depende.
Con una cintura imposible y una cadera,
sí,
inimaginable.
Nos llegan de toda la clase de personas, donde hay casos donde quieren que le hagan cosas que normalmente no se puede, porque cada paciente es individual, cada cuerpo, estructura anatómica es diferente, pero siempre uno aclarándole las cosas puede convencerlo de que no se puede.
¿Tú no tienes muertas en tu camino?
Gracias a Dios que no.
Gracias a Dios. Porque hay médicos que a las mujeres llegan y hasta a los hombres. Y quieren 3 cirugías en una.
Sí.
Y el médico, o la doctora, la médica, para decirlo en términos de género,
ajá,
aunque el antivoquismo me mate, le dicen que sí. Y una liposucción así es súper complicada.
ahí es importante, ahí entra lo que es la ética médica.
Claro, el criterio.
Usted tiene que individualizar y clasificar cada paciente y no llevarse del paciente. Porque usted me puede decir como paciente que hágame la nariz, el abdomen, los ojos. Y yo como médico, mira, te recomiendo que te haga tal cosa. Disminuimos el tiempo quirúrgico y son procedimientos electivos que entre comillas no se pueden complicar.
Claro, y menos anestesia.
Pero nosotros manejamos pacientes sanos y lamentablemente sí se pueden complicar.
Sí, sí, claro.
Como
un
todo.
Un coágulo.
Eso pasa.
Cualquiera se muere por un coágulo.
Doctor, ¿usted recibe también chicas que vienen de los Estados Unidos?
Sí, el porcentaje de pacientes, de 10 pacientes, son 8 extranjeros.
No relajes, porque son más caras.
Pero de eso, imagino. Hay muchos factores que influyen. Allá en Estados Unidos son más costosas, como usted mencionó, y ellos son más limitados en cuanto a la agresividad quirúrgica, ya que tú sabes que allá le dejan un vello semienterrado y la demandan.
Hola.
Allá es más propenso a todo. Y nosotros en la actualidad tenemos un buen aceptación en cuanto a turismo en cirugía plástica ahora en nuestro país. Exactamente.
Entonces, ¿cuántos procedimientos usted recomienda que se haga una persona en un día?
Mira, evaluando el paciente, nosotros evaluamos al paciente y operamos un paciente una liposucción, que es un procedimiento que mayormente realizamos. Evaluamos el paciente desde la punta del dedo grueso hasta los cabellos, o sea, donde lo ve un médico cardiólogo, un neumólogo, un médico endocrinólogo, lo ve un anestesiólogo y le hacemos todo el gabinete de examen. Pero normalmente un paciente sano, sin condiciones médicas, se puede hacer dos procedimientos combinados.
Máximo.
Cuando se agregan tres, hay veces que se puede hacer tres, pero ya tiene que ser un procedimiento menores.
Entonces, ¿cuáles son los dos que más se emparejan juntos?
Lo que más normalmente realizamos en la actualidad es la liposucción con abdominoplastia. La abdominoplastia es un procedimiento que estira el excedente de piel del abdomen y refine lo que son los músculos que se abrieron por los embarazos, por la obesidad. Y la liposucción es la forma donde aspiramos la grasa y damos forma a las diferentes partes del cuerpo donde se aspira.
¿Qué usted le haría al rollo de canela? Vamos a ver. ¿Qué usted le recomienda a este modelito?
No, ese modelo puede quedar un modelo. Él tiene, con el respeto, ¿verdad?
Sí, claro, sí, sí.
Una obesidad. No sé qué hay que ver qué grado es. En esos casos ya se recomienda lo que es la cirugía de restricción gástrica, llamada las famosas cirugía bariátrica.
¿A qué hora nos vamos, doctor?
Esa es otra área. Esa es otra área.
Eso lo dice él todos
el
los días.
El lunes nos vamos.
Por cierto, fue a ver a Sadán.
Ya hice mi cita.
El lunes. Míralo ahí. Era el lunes ayer. Hablador.
Él no especificó qué.
Agua el aclarando. Ayer yo tenía que hacer un proceso en otra parte de mi cuerpo. Me la hice, gracias a Dios, y ahora toca el asunto.
Un hombre de muchas complicaciones.
Sigamos con el doctor.
Doctor,
después nos acusan de acoso.
Ay.
Una de las excusas que esgrimen muchos de los doctores que han tenido problemas con pacientes está relacionado precisamente con ese turismo médico, ¿verdad?, de cirugía plástica, que hay personas que vienen con unos supuestos estudios que ya se hicieron y que al final resulta que esos estudios no se lo hicieron o que son falsos.
Exacto. Sí.
Y entonces se someten a en condiciones que no estaban aptas para operarse. ¿Cómo usted combate eso?
Eso es importante. Nosotros manejamos muchos pacientes, como hablamos, del extranjero, y ellos a veces traen lo que se llaman el físico allá. Allá usted sabe que anualmente se exige un físico, donde se evalúa todo y eso es lo correcto. Ellas lo traen, nosotros lo tomamos en cuenta, pero no nos llevamos de eso. Yo le digo, mira, mándame todo, yo lo veo, sí tiene anemia, vamos a hacer tal cosa, pero cuando ella viene, ella decide operarse, llega al país, nosotros hacemos todo, la ley de aquí, de Ministerio de Salud Pública, para tú operar un paciente, tiene que tener los resultados, o sea, los exámenes realizados en el país, en una clínica avalada por Salud Pública, un laboratorio avalado por Salud Pública, y ser evaluado por especialistas de aquí, o sea, que si ella tiene un trastorno metabólico, llámese diabetes, tiene un trastorno hipertensivo, tiene que ser evaluado por un médico endocrinólogo, un cardiólogo del país. Es como que yo me vaya a operar allá a Estados Unidos y yo llevo examen de aquí, es lo mismo.
Doctor, ¿qué hay de cierto en que hay algunas mujeres que dicen, me voy a hacer una cirugía plástica, me voy a hacer una lipo, déjame aprovechar y aumentar de peso para cuando él me saque esa grasa, me la pueda redistribuir en la zona de los jeans más atractiva? Entonces, cuénteme de eso.
¿Suele ser común?
Sí, eso es común. Lo que pasa, nosotros, hay una tabla que nosotros sacamos para saber el grado de grasa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que se llama índice de masa corporal, el famoso BMI, sí, que se calcula midiendo el peso en kilogramos más la edad y la talla del paciente. Ahí nosotros sabemos si el paciente esté en un peso normal, que es de 18 a 24.9, uno un sobrepeso, que es de 25 a 30, o una obesidad, que ya tiene 3 grados, 1, 2 y 3, y ya la obesidad mórbida.
Es el rango donde está el porcentaje de grasa.
Exacto. Entonces, dependiendo cómo nosotros evaluamos a ese paciente, le decimos, mira, tiene que rebajar o tiene que aumentar de peso. O sea, dependiendo. Pero es evaluando el paciente y poniendo cada paciente en su lugar.
Doctor, entonces, esos casos que se ven mucho, yo tengo que revisar mi círculo porque hay mucha cerca. Tengo que revisar con la gente que me estoy juntando. Pero esas mujeres que se operan y van y entonces están en sobrepeso, se hacen la operación... ¿Cómo se llama? La bariátrica. Está en su bariátrica, entonces van a donde el cirujano y se hacen nuevas. Y salen de ahí modelo de revista. Pero tú ves que a los meses, al año, empiezan a coger libras. Pero el cuerpo, aparentemente, hay espacio que ya no le cogen la misma libra. Entonces se le ponen esos brazos que parece que están dándole a los hierros.
Johnny Bravo dice.
¿Qué usted hace en esos casos? Y si previo a la operación no hay conversaciones de lo que puede suceder en caso de no seguir, me imagino, el protocolo ideal.
En esos casos, nosotros en el screening de evaluaciones para una cirugía bariátrica, ya usted estando en obesidad mórbida, ahí existe lo que es la evaluación psicológica, incluso evaluaciones psiquiátricas. Porque la cirugía de restricción gástrica, manga gástrica, balón, bypass gástrico, es una cirugía que te ayuda a rebajar, te lleva a un peso correcto, te disminuye los riesgos de enfermedades metabólicas, hipertensión, infarto y todas esas enfermedades que trae la obesidad, pero es más la parte mental tuya. Tú tienes que estar preparado para tener un peso correcto. Y a veces hay pacientes que se operan, lo llevan a un peso correcto, pero no se preparan de aquí de la mente y son desobedientes en cuanto a la ingesta de alimento. Y tú lo ves que a los 2 o 3 años tienen un peso más grande que el que tenían antes de operarse a cirugía metabólica. Igual nosotros pasa en la cirugía plástica, a veces tú ves que le hacemos procedimiento proporcional, abdomen bonito, brazo bonito, pero no se llevan de las recomendaciones que nosotros le damos. En el caso mío, yo hasta por escrito se lo damos las recomendaciones, y ella viene 2 y 3 meses después con peso inadecuado. Y siente que tú le robaste el dinero, pero es todo en su lugar.
Doctor, ¿qué usted aconseja cómo alimentarse luego de una cirugía? Porque el problema es que a veces se recupera más rápido luego de hacerse una cirugía plástica y después de tú hacerte toda esa abdominoplastía y esa, ¿cómo se llama la otra? Del que le jalan todo lo... La liposucción, exacto. ¿Qué se deben alimentar? Porque ahí dice el problema, porque me veo flaca y puedo comer de todo.
Sí, en esos casos nosotros siempre les recomendamos llevar una dieta estricta, lo que la ingesta de carbohidratos disminuirla. Tú sabes que los carbohidratos inflaman, los pacientes se sienten hinchados cuando lo ingieren. Y tratar de llevar lo que es más equilibrado, lo que es la parte de aumentar las proteínas y asistir al gimnasio y hacer todo eso con un nutriólogo clínico para que lleve un peso ideal.
Doctor, su recomendación final a toda esa audiencia, ¿nos acompaña a la hora de ellos tomar esa decisión de pasar por una cirugía estética o plástica?
Lo más importante es cuando usted ya decide hacer una cirugía plástica, es hacerla mentalmente bien, bien consensuado con sus familiares, esposo, padres, y hacerla siempre cuando usted esté en óptimo condición de salud, y hacerlo con un cirujano plástico certificado, que usted investigue a su cirujano, que usted sea sincero con su cirujano y le explique todas las condiciones médicas sin ocultarle nada, para que su procedimiento sea sutil y los resultados sean óptimos, porque son procedimientos, como hablamos al principio, que no se pueden complicar. Llámese, o sea, siempre cuando usted sea sincero con su doctor.
¿Cómo se puede continuar esta?
Perdón. ¿Qué se hace más? ¿La vaginoplastía, volver a ser virgen, o la parte de, ¿cómo se llama?
Alargamiento. Del apellido.
¿De cuál apellido?
Porque usted pasa de I a Rodríguez.
Ya.
No. se realizan más lo que son la cirugía de lo que usted menciona de la colpoperinorrafia, que es la reconstrucción vaginal. Ajá. Porque esa es más frecuente, los pacientes que ya han parido, parto vaginal.
Los pacientes, tres, no, las pacientes.
Exactamente.
Pero, ahora, bueno, no, pero hay transgénero, ¿no?
Ay, no, pero no. Todavía no hemos llegado ahí a la
llegado ahí.
No.
Okay.
Pero sí se
¿Y
realiza,
los hombres?
Los hombres, ese procedimiento que usted mencionó, lo que es el alargamiento del pene, eso es un ¿cómo se llama? Es una mentira.
Ay, dígalo.
Sí, porque... En esos procedimientos, nosotros tenemos, imagínate que tú tienes 10 centímetros de grosor.
Y de grasa atrás.
Hay un ligamento, se llama ligamento suspensorio del pene. Uh-huh. Ah. ¿Podemos hablarlo, verdad?
Sí, sí, claro.
Sí, claro. Ese ligamento si sostiene parece, el pene en una posición correcta, ¿verdad? O sea, que se esté en biperestación, mirando hacia abajo y hacia adelante. Ahora, cuando nosotros cortamos, que es lo que corta el ligamento, el pene desciende hacia abajo y se ve más grande, pero no tiene sostén. Se ve más grande porque es lo que lo mantiene en su lugar sin estar erecto. Imagínate que está en estado flácido, está en ese estado. Al momento que tú cortes el ligamento que lo sostiene en el pubis, en la sínfisis del pubis, que es la parte ósea de la pelvis, lo alarga, se ve visualmente más largo, pero es falso todo. O sea, al momento que tú erectas, es el mismo grosor, 12, 4, 14 centímetros que usted tenía antes.
Hay alcance, pero no hay control.
Un espejismo.
Atención tú.
Entonces nosotros estamos, el doctor Argenis Mercedes, estamos ubicados en la clínica Cecilia, en el Centro de Cirugía Plástica y Liposcultura Arroyo Hondo, en Cecilí. La forma de contactarnos es en nuestras oficinas, el 829-599-7694, y en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, es DR de Doctor Argenis Mercedes. Así nos pueden contactar, verlo antes y después, y una consulta online la podemos hacer.
Gracias. Hablemos de mascota con Ramón Molina. ¿Qué hacer si soy agredido o agredida por un perro o veo a una persona siendo agredida? Este tema súper interesante a propósito del video viral que anda ahí con la agresión que le hizo un pitbull, creo, uh-huh, a una señora en una playa de la República Dominicana. Mucha atención porque a cualquiera le puede pasar o nos puede pasar, o cualquiera puede ser un espectador, pasivo o activo. Importante escuchar a Molina K9. Y hoy posiblemente llega Aramis Camilo, por fin. ¿Vendrá en un motor Uber? ¿Vendrá en su motor?
El suelo sí te han vencido. Todos tenemos ese día que no quisimos haber nacido. Y más si hemos probado lo prohibido. Quebrantamos la línea de lo debido. Todos hemos sido heridos y hemos estado confundidos por una sociedad de poca formación que pide educación al pobre dando una pobre educación. Somos dirigidos por sumisión, por gente que solo piensa como joder nuestra nación. Por tanta tribulación, ay son. Hoy escribí esta canción, pero estoy seguro que un día no muy lejano las cosas van a cambiar, porque te lo juro de corazón, mi hermano, que todo tiene un final. Y si son tan puros como yo, ciudadano, le vamos a protestar, porque yo procuro pa' mis hijos.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
No, no, ay, ay, prendió. Bueno, señores, qué alegría y qué esperado este momento de poder tener la oportunidad de encontrarme con un queridísimo amigo, pero además un grandísimo artista, al que conocí y quiero desde tiempos inmemoriales. Señores, con nosotros Aramis Camilo.
Qué bonito tu habla. Tú puedes ser escritora, poeta o compositora.
Cualquier cosita de esa, ¿verdad? Sí. Aramis, qué bueno recibirte, y qué bueno poder de alguna manera conversar sobre este maravilloso reencuentro que has tenido tú con tu arte, con tu público, con toda la República Dominicana. Recibir ese amor merecido, ¿no?
Bueno, yo creo que no tengo con qué pagarle a Dios, que es el creador de lo que está pasando y el que dice cuándo sí, cuándo no, de lo que está pasando con mi carrera en este preciso momento, de estar con buenas noticias, con nuevas producciones, con halagado por la distinción de otorgarme
ese soberano especial.
Ese soberano por mi carrera artística, por mi trayectoria, y también uno por también el otro por la porque fue el merengue que ganó con la colaboración con mi hermanito Manny Cruz, entre todos los que estaban en esa terna. Y mucho trabajo de aquí para ahora mismo, el viernes en Toronto, Canadá, y el sábado 5 en Nueva York.
¿Alguna vez soñaste tú con un reencuentro de esta naturaleza, de que realmente la vida, Dios, te iba a dar la oportunidad de retomar los escenarios desde donde lo dejaste, desde un punto alto?
Bueno, fíjate que la gente no sabe, Jenny y Carlos, no saben que yo en ningún momento he dejado de trabajar. Yo nunca he hecho otra cosa que no haya sido cantar. No es el trabajo, claro, que enaltece, lo que sea, que tú tengas que trabajar para lo que sea. Yo sí he estado preparado que si hubiera tenido que cantar en un West Side de uno de los trenes de Nueva York, de donde soy amante de la ciudad de los rascacielos, pues lo hubiera hecho, pero no tuve la necesidad. Aunque en un momento me tildaron de que estaba cantando en la calle por plátano y batata, pero eso tampoco fue así. Eso fue una vez que había una kermés y yo pasé por ahí. Y estaban cantando un grupo de tigres que tenían la esquina ocupada de una dominicana, que la tenían ahí rentada. Entonces yo canté y uno que me vio cantando dijo, mira ese ícono, después del Madison, mira dónde está cantando. Y cosas así, pero me siento muy contento y bendecido por Dios por todo lo que está pasando con nosotros.
Excelente. ¿Qué tú pensaste cuando Manny te llamó?
Manny no me llamó.
¿Y cómo fue eso?
Manny ya había, él traía una producción precisamente de 2080, donde ya había, ya estaba en ese proyecto. Manny es de la generación de Aramis, mi hijo, Aramito, uh-huh. Y ellos son los que se juntan en un Blue Mall por ahí, y Manny entonces le dice a Aramito que le interesaba hacer algo con su papá, que soy yo, y de ahí surgió que así como él lo hizo con Anthony Santos, que lo hizo con Sergio, lo hizo con Eddie Herrera, lo hizo con los hermanos Rosario, lo hizo con Fernando Villalona, lo hizo con Aramis Camilo, y la temporada y el momento en que tiró el tema de nosotros, pues prendió de nuevo un arreglo impecable con algunas innovaciones hechas por Antonio González, que es un tremendo talento nuevo, arreglista y productor, que es el director musical de Manny Cruz. Y prendió y a la gente se acordó de que ese motor, y ese mismo motor, es decir, se pegó de nuevo.
Mira, y en esa época no habían tantos motores. ¿De dónde surgió el motor? O sea, la idea de esa canción.
La idea del motor fue una bendición, como digo yo. Yo era mirador, que de hecho lo hicimos los otros días. Yo expliqué eso, que Handy Ventura me invitó a la residencia que él estaba haciendo hasta este sábado pasado en el Jaragua. Entonces, yo le decía que, yo, que el motor se había inspirado, yo soy compositor de la mayoría de mis éxitos, el motor se había inspirado en La Agarradera de Johnny Ventura, y lo de decirle un nombre, eso fue el motor. Yo creo que cuando hay un nombre genérico así, motor, la varita, uh-huh, el candado, es uh-huh, más fácil como de relacionar los nombres cortos con alguna identificación. De hecho, el motor, la gente pensaba que era un motor, pero también era la pompi de la mujer, que después entonces sabían que el motor era si tenía el para atrás grande. Ese era un buen motor, un botón grande. Y entonces, pero era un doble sentido muy, muy sutil. Fino, sí. Igual que la varita, que dice que la varita es lo mismo también. Con mi varita, la varita también tiene que ver con la varita, con el power del hombre. Y lo que pasó con Manny le apostamos a eso. Aramito y él se congraciaron y se hizo de una manera así como él estaba haciendo los otros temas. Y aunque todos están buenos, el mío también hizo su trabajo.
Mira, ¿y cómo surgió la idea, por ejemplo, de... Tú le decías a Jenny que nadie te ha visto sin lentes. Y cuando tú surgiste, era una visualidad, lo que uno veía en el show de mediodía, era una visualidad, todo vestido de negro, como si fueran integrantes de la mafia de Nueva York o algo así.
Sí.
¿Cómo surgió la idea de hacer un concepto tan peculiar para un grupo de merengue?
Bueno, definitivamente se conjugaron muchas cosas para esto. De hecho, a mí me había pasado un accidente cuando niño, jugando en Salcedo, soy de Salcedo, y con la varilla de coco jugando a los indios los vaqueros, una de las varillas la tiraron por un lado y me dio en uno de mis ojos. No me lo explotó, pero me tuvieron que llevar de emergencia a operarme. Y a partir de ahí tenía una nubecita en uno de los ojos. Nunca tenía complejos. Y estando cantando con los juveniles de Baní, que fue donde comencé a dar mis primeros pasos, como baladista de ese grupo, como bolerista, uh-huh, no como merenguero. Pero ya yo componía con la guitarra. Entonces mi mamá me dijo un día, Aramis, tú no tienes complejos de tú andar sin los lentes, pero no es que tú tengas o no tengas complejos. Tú... te gusta cantar, pero iba en artista, entonces estéticamente se ve mejor que tú uses lentes.
Oh, tu mamá.
Mi mamá. Estéticamente se ve mejor que tú uses lentes, no lentes de sol, oscuro, como tú quieras. Ah, pues yo andaba con mi lente para arriba y para abajo de noche, la mañana, la tarde, a toda hora. Y entonces de allí surge que cuando prende lo de la organización secreta, el nombre trajo ya...
La mística.
La mística. Organización... secreta, entonces ya...
No se dejan ver a los ojos.
No, entonces digo yo, bueno, le voy a poner lente a los 15 músicos. El que se los quite le pongo una multa. Okay. Nadie puede quitarse los lentes. Ah, vamos a ponerle entonces sombrero porque organización, ya es como una cosa de mafia.
Secreta.
Entonces sombrero. Entonces ese fue lo que prendió en la gente. Ya al pasar del tiempo, ya es un sello distintivo de nosotros.
Y ahora es la nueva.
Ahora es la nueva organización secreta, que debutamos hace 3 años en Cascana, vestido de blanco, en Guanillo, Jantillo, no me acuerdo
Guanillo,
cómo se dice.
Sí.
Ajá. Y ahí debutamos de nuevo de la mano de Pantera Records, junto con el apoyo de Alberto Bernabé de Bebeto, con el apoyo del Ban Reserva, con el apoyo de mucha gente que son admiradores y me han querido ayudar. Y ahí surgió de nuevo la nueva etapa de la nueva organización secreta. De hecho, son muchachos muy jóvenes. Estamos corriendo ahora, el que quiera verme puede ir en estos 4 miércoles en el Jalao de Antonio Espaillá y de Ginoy Sosa en la Ciudad Colonial. Vamos a correr los 4 miércoles de Jalao. Fuera de
¿ahora
que,
en abril?
Sí, los 4 miércoles de ahora de abril.
Ah, Malena, vamos para allá.
Fuera de mi show fuera, pero que esos fines de semana yo voy y vengo. Porque gracias a Dios tenemos pasaporte azul, podemos ir donde sea. Y todo está fluyendo bien.
Una de las maravillas, y es que la conexión con los jóvenes ahora, yo lo digo porque cuando era pequeña, mi tío siempre me llevaba, papi Manuel, me llevaba a oírlo todo. Pero he buscado cuáles son las preguntas más frecuentes que se buscan sobre Aramis Camilo. Biografía, el motor, la letra, Aramis Camilo la edad, Aramis Camilo el motor, Aramis Camilo en la actualidad, Aramis Camilo en Wikipedia, Aramis Camilo sin lentes, porque es uno de los grandes misterios, ya lo acaba de aclarar. Y Aramis Camilo el alicate. ¿Cómo ha podido entonces conectar con esta juventud que ahora lo sigue? Es como quién es que está redescubriendo. Los muchachos de 20 años para acá. Porque, sí, correcto, claro. Sí. Cuénteme cómo ha sido
eso. Eso ha sido muy bien. Primero comenzaron unos muchachitos jóvenes que se llaman los Nobel Poppy. Sí. Comenzaron a con que le llamaba la atención la y comenzaron a hacer réplica de como de los temas míos, haciendo parodia con los temas, con el motor, con diferentes de los temas. Y también unos muchachos que de aquí del este también lo comenzaron a hacer cosas conmigo. Encontramos que en Jarabacoa, por ahí, por el Cibao, hay un grupo vestido de mí, que son muchachitos toditos. O sea, niños, sí. Siguiendo la imagen mía. Y entonces digo yo, bueno, acá hay esto. Y gente haciendo todavía el doble mío, que se visten de mí y se ponen lente y sombrero. Pues nosotros, al traer temas nuevos, tenemos una producción nueva que se llama La Cosa Nostra, que esa es la producción. Cosa Nostra por la mística, no porque somos matones. Sí, la secreta, la organización secreta, no somos los sicilianos de Italia. Somos merengueros, pero esa ha sido la mística de nosotros. Aparte de eso, tenemos para el 2025 la producción de las colaboraciones, que pensamos hacer una colaboración con Magi One de Proyecto 1. Tenemos una con el Blachi. Tenemos, tenemos una con que se está trabajando gracias a la pareja de Aramito, que es de Valledupar. Estamos trabajando para algo con Carlos Vives. Estamos trabajando ahora mismo con algo también que ya lo solicitó y lo vamos a hacer con Olga Tañón, que excelente. También es otra cosa. Fue el esposo y ella que llamaron a Aramis, que es el que lleva la agenda. Y traemos muchas colaboraciones, pero fuera de eso traemos la producción nueva mía, donde está un tema que se llama La Gata, está Entre Tú y Mil Mares, hay unos covers de Sin Bandera, llevado a la voz mía, a mi tesitura, y tenemos una producción, por primera vez, donde yo vengo con 10 bachatas.
Oh, muy bien. Ahora, hablando de bachata y como de canciones del corazón, una canción que yo recuerdo con mucho cariño siempre, es Susana.
Ay, yo también, es mi favorita. Ese es mi favorita.
Espérate, cállate, que yo creo que la hago un chico. Vamos, Susana, yo quiero ir un chico.
No, porque busqué la música más tierna y el salón a media luz, el champán en la nevera. Susana, Susana, Susana,
Susana,
Susana, Susana, Susana, I crazy in loving you.
Uy, salió de mí. Oye, ¿cuántas canciones? El motor. Oh, oye, Jocelyn.
En un cabaret estaba tomando. Mirábame alrededor, había mucho eso escrito por mí.
Jocelyn.
Jocelyn, a él que te dé lo que yo no te di. No será igual, no será. A él, que me quitó mi mujer. A él.
Ay,
que
pero
le dejó el fracaso.
Oye, yo bailaba eso en Jocelyn,
un tropicana. Jocelyn,
Jocelyn. Porque Jocelyn. Todo hacíamos la coreografía, sí, de la
para que tú veas.
O sea, no era solo que lo cantábamos y lo bailábamos, sino que todo el mundo en esa época.
Ese era el TikTok de los tiempos.
Ese era el TikTok, sabes. Hacer toda la coreografía de Arame.
Ahora, nosotros hemos tenido la suerte, ya sea por la imagen, que estábamos ahí en los soberanos. Uh-huh. Y nada más yo andaba con una persona que hicimos también un trabajo de una salsa que se hizo ahora en estos días con un hermano mío, se llama Jay Rodríguez. Entonces estábamos los dos con sombrero blanco, vestido de blanco adentro. Y cuando pasaban las cámaras y todo, nada más se veían los dos sombreros de nosotros. Y dice, mira, ahí están. Estábamos. Entonces, eso, lo de. Se me fue la...
Mira, no, estábamos hablando de dos cosas que me gustaría tocar. Primero, no era solo la imagen, uh-huh, sino ahora, tú cantas a Jocelyn, cantas a Susana, y había una musicalidad, una orquestación muy distinta a lo que estaba haciendo.
Oh, sí.
Y además que tiene una característica. Cualquiera de esas canciones las ponemos ahora y están en el sonido de este tiempo.
Sí.
O sea, que hay muchos merengues de esa época que se quedan. Ay, que esos merengues de los 80. Tu merengue
pero mira lo
suena
que pasó
de ahora.
Mira lo que pasó con el motor. el motor le pusieron, se le hizo el arreglo de nuevo, lo hizo Antonio, lo hizo digital y parece una cosa... Y es de acá el mismo arreglo.
¿Y cómo? ¿Quién era que te arreglaba? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí?
Lo que sucede es que la mayoría de las ideas son mías, de los arreglos. Y yo era inspirado mucho en la línea de Johnny Ventura y en la línea de Fernando Villalona. Entonces, al ser admirador de esos dos titanes, por el lado de Johnny Ventura, son los temas rápidos, que más o menos se parecen a cosas de él. Que el alicate, que el repollo, que el motor, temas que son rápidos, ellas. Pero si te vas a los temas suaves míos, va a encontrar a Jocelyn, va a encontrar a Hello, va a encontrar a Nena, dicen en mi pueblo, va a encontrar temas suaves, que entonces dice, ah, pero él también canta.
Exacto.
Y si te vas entonces para mi parte romántica, yo soy baladista, yo no era merenguero.
¿Y cómo llegaste al merengue?
Yo era baladista, yo gané festivales de la voz en Salcedo, en Villa Tapia, ganando, cantando una canción de José José, cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un equivocado. Entonces, yo era baladista. Cuando fui a los juveniles de Baní, yo cantaba era los boleros y grabé Total en bolero.
Total, si me hubieras
querido. Ajá, pero no el de Wilfrido. Pero eso, cuando comenzamos con todas esas cosas, yo creo que el éxito de nosotros ha sido... Sobre todo es la pinta esa que tenemos de mafioso. Y yo privado no es Godfather, o sea, el padrino. Entonces eso ha calado en la gente de antes, en la de ahora. Y el haber entrado con Manny Cruz, pues entonces al tener el éxito que tuvimos con eso, y antes de eso con los Novel Pop, y que también es grupo de ahora, todo eso ha ido calando en la generación de los hijos míos. De Aramito. Exacto. Y de tus hijos. Entonces, por eso, ahí es que ha estado. Y el entonces, tú venir de unos premios Lo Nuestro y mirarte por allá, yo juntarme con Marc Anthony, juntarme con La India, juntarme con Thalía, con Tony Motola, con la gente de Univision, al día de hoy. Entonces, ven acá, ¿qué está pasando con este? Por allá, entonces vengo pa' y la pegamos también aquí en Los Soberanos de aquí. Entonces, pero eso es trabajando. Eso es trabajo y trabajo, no, y trabajo y trabajo.
Cuando tú tienes una trayectoria y tienes una
obra hecha. Y un equipo grande, un equipo que cree en mí y cree en el talento y cree en la historia de nosotros y en lo que hemos hecho y en el futuro, porque estamos trabajando ahora mismo con un tema que yo sé que va a calar, que es un tema de Laura Pausini. Ahí vengo con cosas suaves. ¿Cuál es ese? Entre tú y mil mares.
Entre tú y mi
no, tranquilo. Padre. No, tranquilo. Padre. No, cálmate. Ahora, mi gracias. Gracias por venir. Te felicito, te admiro y me alegro muchísimo de que en esta vuelta de la vida tú recibas el fruto de lo que tú sembraste.
Muchas gracias a ustedes, gracias a Carlos, a Jenny, al caballero que
no. Juan. Es el rollo de canela. ¿Tú ves? El rollo de canela.
No me lo dijo ahorita. Y muchas gracias por la oportunidad de llegarle al público de ustedes. Excúsame que la otra vez me perdí, pero ahora te lo pagué.
Se me escaparon las caricias.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Garras, picos, pelos, plumas y colas. En Al mediodía, hablemos de mascotas.
Hablemos de mascotas, hablemos con el cachorro mayor. Ay, ay, ay. Ay, Kelly, ay, Kelly, ay,
el cachorro mayor, oye.
El cachorro mayor. Llévese de mí.
No duermo yo.
Llévese de mí, que soy testigo de ahí.
Oh, mi Dios.
Oye, no duermo. De verdad, pero continúa con tu presentación.
Ok, ok. Hablemos con el cachorro mayor.
con un querido amigo, hermano, Ramón Molina, quien, Molina K9, ¿verdad? Quien ahora, pues, se ha dedicado también a hacer contenido para las redes sociales. Oh, y precisamente ayer hizo un contenido de un acontecimiento que todos nosotros, pues, nos chocó al momento de verlo, y fue un ataque que hiciera un perro, supuestamente en una de las playas del sur de nuestro país. Y en el video vemos muchísimas cosas, como gente observando, gente tirando fotos, grabando video. En un momento dado, uno de los hombres, al parecer, aparentemente dueño del perro, le entró literalmente a trompadas, a puñetazos. Y bueno, en una situación así es difícil porque uno realmente no piensa en que eso le pueda pasar en algún momento, y por eso tiene desconocimiento de qué uno puede hacer ante un acto como tal. Así que Ramón Molina, K9, el cachorro mayor, el micrófono es suyo para que nos explique qué hacer. Ahí está el video en nuestro canal de YouTube. Usted, Mr. Molina, díganos qué podemos hacer nosotros en una situación lamentable como esa.
Bien. Tú sabes que nadie me había hecho una presentación así, que yo me sienta tan bien, y de verdad que muchísimas gracias.
Yo quedé impactado, el cachorro mayor. El cachorro. Fuera de control.
Ya no se le quita.
Esto no se sabe dónde vayas a parar.
No se le quita ese ya.
Bueno. Él va a cambiar su cuenta de Instagram de Molina K9 y va a poner paréntesis, cachorro mayor.
Bueno, mi gente, quiero decirle que es una pena ver que sigan sucediendo ese tipo de situaciones aquí en nuestro país y en cualquier parte del mundo.
Sí.
Porque eso es fruto de la tenencia irresponsable. Mucha gente dice, que la raza, que es un pitbull y que esos perros hay que prohibirlo y todo eso. Señores, lo que creo que hay que controlar es la crianza irresponsable.
O sea, tú dices que lo que hay que controlar es el acceso que tiene la persona a tener ese tipo de mascotas.
Sin conocimiento
Exacto.
alguno.
Exacto. El tenerla simplemente porque la puede tener.
Exactamente. No hay una regulación. Y nosotros como país, tú dirás, Molina, pero si aquí no se regula el tránsito, si aquí no se regulan la migración y no se regulan ciertas cosas, ¿tú pretendes que se regule la tenencia responsable de los animales? Sí, yo sí, porque soy un doliente de esa situación y porque a diario vivimos viendo cosas atroces como esa que vimos, que sucedió, según tenemos entendido, en la playa de Palenque, donde un perro ataca a una femenina y se ven las siluetas, se ven las imágenes, no al 100%, pero sí se ve que ocasionó mucho daño. ¿Y qué debemos hacer ante eso? Claro está, los mirones que están ahí, los presentes.
Exacto, vamos a desglosar. O sea, ¿cómo tú debes reaccionar él o la que está siendo atacado? Ajá. Después tú mencionas cómo debe reaccionar quizás el que es dueño del animal y cómo debe reaccionar el que está alrededor, que está mirando, pero no tiene ni idea cómo reaccionar.
Divídalo en tres.
Claro. Bien. Si eres atacado por un perro, lo ideal es hacerte el muerto.
Sin importar el tipo de perro.
Sin importar. No te muevas. Yo sé que es difícil tolerar el dolor. Protege tu cabeza y tu cuello con tus brazos y tus piernas. Ponte en una posición fetal para que proteja tu cabeza y tu cuello. Es lo que tienes que hacer y tratar de quedarte inmóvil. Si te pones de pie o tratas de correr, no vas a poder porque es un cuadrúpedo donde tiene mucho más agilidad que tú y mucho más fuerza en la mordida. Entonces, eso es mi recomendación para si eres atacado por un perro. Ahora bien, si eres un transeúnte, una persona, un testigo de ver un ataque de un perro, trate de, si no va a hacer lo correcto, no haga nada, porque golpear al perro lo que lo puede enfurecer más. Si usted no siente la capacidad de bloquear de manera definitiva y de una sola vez, parar eso, mejor no haga nada. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? En lo que el perro está atacando a la víctima, usted puede ir por detrás y agarrar las dos patas traseras y levantarla y no soltarla, nunca soltar las patas. Y si es posible,
el helicóptero.
El helicóptero y dale vuelta y vuelta para evitar que el perro se voltee a morderte a ti. Esas son las recomendaciones que damos si eres un mirón. Agarra las patas traseras y nunca la suelte. Nunca la suelte. Ahora bien, ¿y si eres el Estado Dominicano? ¿qué debemos hacer? Porque estamos cansados de ver todas esas situaciones.
Se supone que debe haber un servicio de control animal.
Se supone, pero no lo hay. Se supone que el Estado Dominicano debe estar involucrado en todas las actividades que se realizan en República Dominicana. Ahorita tú vas a ver que viene un genio y dice, prohibido los perros en la playa, como que esa es la solución.
Yeah.
Y son afectados nosotros, los que somos amantes de los perros, que somos amantes de la naturaleza, que tenemos perros educados.
Que disfrutan.
Que disfrutamos de ir a la playa, que no podemos ir con nuestros perros. ¿Por qué? Sí. Fruto a que personas ignorante se ponen a tener perros, a reproducirlo sin mirar si ese perro puede estar genéticamente heredando algún trauma, porque así como hay personas que tienen síndromes y traumas, así también existen en los perros que pueden ser potencializados y dirigidos hacia la violencia, y pueden ser, porque la gente de una vez dice, no, ese perro era que lo maltrataban. No necesariamente. ¿Cuántas personas no hay que nunca lo han maltratado y son violentos?
Y son malísimos.
Y son violentos y maleducados y todo. Entonces es un tema de educación que nosotros tenemos que empoderarnos, ya que el Estado Dominicano no lo hace. En un video que hicimos le hacemos un llamado a los ayuntamientos, a medio ambiente, al Ministerio de Turismo, que preste atención a eso. Y no es prohibir a los perros, es saber qué perro está calificado y cualificado para poder estar en un área pública. Porque eso, ahorita prohíben, como te dije anteriormente, el que los perros vayan a las playas o que personas vayan con perros. Pero eso pudo haber pasado en un centro comercial, eso pudo, claro, haber pasado en un parque, donde quiera.
Molina, en un minuto, dime, ¿qué hacer con los perros si hay que pasearlos con bozal? Porque esa es otra opción, porque si tú no le has dado educación a tu perro, ¿puede ser una salida?
Mira, el bozal es muy traumático para el perro, y más en temperatura como la que nosotros manejamos, sí, como país, donde el perro, acuérdense que no suda, el perro no tiene glándula sudorípara, y para poder regular su temperatura es a través del hocico. Si le ponemos un bozal, puede caer, si no hay un buen control, en un choque calórico en el perro. Entonces, antes de llegar a la medida de bozal, porque pueden ser extremas esas medidas, es educar, señores. Nosotros estamos hambrientos de educación en todos los sentidos, en todo ámbito. Y mi preocupación, por supuesto, es en los animales.
Entonces, Molina, para concluir, si usted está en medio de un ataque o es testigo de un ataque de una mascota, un perro, o sea, ¿tienes un perro específicamente o cualquier tipo de mascota que sea de cuatro patas?
No, cualquier tipo de ataque que tú tengas.
La manera de proceder es agarrarle las dos patas traseras, alzarlo, no soltarlo, y si puede, haga como Juango y le hace el helicóptero.
El helicóptero. Efectivamente.
El helicóptero.
Es mentira. No, es así. Es una manera de tú parar ese brutal ataque y al mismo tiempo protegerte.
Antes de irnos, el asunto de los trompones al final.
Ah, muy importante, sí, y bueno, sí, que lo, sí, mencionas. Sí, sí. Ese aparentemente era el dueño, porque el perro, si tú supieras, se mantuvo sumiso. No,
sí, no lo atacó.
No repustó el ataque, entonces.
Y aparentemente entonces está acostumbrado a recibir ese tipo de maltrato.
No, exacto, necesariamente.
Ah, okay.
Es posible que el señor haya entrado en ira porque se le haya escapado
el perro. Por el pánico también del ataque.
Por el pánico, por muchas situaciones, y sintiéndose culpable de lo que sucedió, que es el verdadero culpable de esa situación. Cuando aquí impongan medidas de responsabilidad para los dueños de perro, la gente lo va a pensar y va a saber y se va a preocupar por educar a su perro. Pero mientras no haya régimen de consecuencias, aquí siempre va a pasar eso y más.
Molina K9, Molina, para continuar esta conversación tan importante y tan interesante y otras más, como pueden de adquirir tus servicios y ver todo el contenido del nuevo creador de contenido de la República Dominicana. ¿Cómo es? El perro.
El cachorro mayor. Ah, okay.
Bueno, pueden seguirnos en todas las redes sociales con el usuario Molina K9 y, por supuesto, en el canal de YouTube, señores.
Epa.
Que tenemos una asesoría profesional.
Aprovechen el canal que ahora se llama Molina K9, pero pronto se estará llamando El Cachorro Mayor.
Bien.
Usted no se mueva de ahí, que la programación de Rumba continúa. Su programa favorito al mediodía ha llegado a su fin, pero tranquilo que mañana volvemos con más. Y recuerda que ya estamos en abril. Le tengo una recomendación. Usted tiene las redes sociales, no se lleve mucho las noticias que ponen el día de hoy, porque Día de los Inocentes, April Fools, sí, muchas noticias que no son verdad, que están en las redes sociales, a propósito de que es el primero de abril. Y recuerda que por ahí viene Semana Santa, y si Marina pone 20,000 y yo 500, la fiesta está armada. Hasta mañana.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.